Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, 65% de la población cree que Uruguay es inseguro y muy inseguro. Para el 58% de los uruguayos, ellos piensan que la inseguridad es el principal problema del país. El 44% piensa que el desempeño del Ministerio del Interior es malo o muy malo. Dos de cada tres sostiene que Uruguay es inseguro o muy inseguro, lo que decíamos, ese 65%. Así lo reflejó una encuesta de equipos consultores difundida en los últimos días, que confirma una vez más cuál es la principal preocupación, o una de ellas, ¿verdad?, de la sociedad uruguaya, pero esta es realmente una preocupación por excelencia, una preocupación en la que ha hecho punta el Partido de la Gente. Los liderados por Edgardo Novick han contratado incluso al reconocido exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, para que los asesore. Giuliani llegó en las últimas semanas, se reunió con el presidente Vázquez y se fue con la promesa de adaptar las que el gobierno considera las primeras propuestas serias que la oposición presenta en materia de seguridad. Bueno, ¿cuáles son esas propuestas y cómo se podrían aplicar a la realidad uruguaya? Lo vamos a conversar ya a partir de estos minutos en esta Zona Central con nuestro amigo Robert Barrado, licenciado en Seguridad Pública e integrante del equipo de Edgardo Novi. ¿Cómo te va?
¿Andas bien, Robert? Muy bien.
Bueno, te preguntaba si habías estado con Giuliani, que estaba bien de salud, porque yo ya he comentado públicamente que cuando había asumido Trump lo había notado un poco desmejorado. Seguramente fue algo pasajero, porque se lo vio bien, ¿no?
Sí, sí, la verdad que estaba impecable. A mí me cayó excelentemente bien, digo, me pareció muy inteligente, con una mirada, claro, con la lógica de lo que le tocó definir siendo el alcalde de Nueva York, que tenía las potestades de hacer un montón de cosas. Pero desde ahí, y su equipo asesor, porque estuvimos con los asesores al principio de año, y ahora vino él con sus propuestas, más todo el proceso de trabajo que ya teníamos nosotros, lo que se hizo fue un ensamble de ideas que me parecieron muy interesantes. Ahí está el doctor Zubía también, ahora integrado. Sí. Y logramos ver un mundo distinto con posibilidades desde otro lugar, que no pasa por una mirada estrictamente ideológica, sino de construcción de propuestas que sean coherentes para el país y de fácil aplicación, más allá de todo lo que tiene que ver con el elenco normativo, que sabemos que tiene que pasar por el Parlamento y que es a partir de ahí, claro, soluciones. Claro. Pero hay mucha cosa para hacer.
Claro. Bueno, antes que entremos ya en materia, un poco de la previa, ¿no?, de Giuliani. Viste que se discute mucho, hay polémica siempre si realmente lo que él hizo en Nueva York fue correcto, si hubo una estrategia real, si la estrategia que no fue metamos a todos en cana, que es lo que dicen todos, ¿no?, a grosso modo, que lo que hizo fue meter a todo el mundo en cana, y todo el mundo recuerda que él era alcalde de Nueva York cuando las Torres Gemelas, ¿no?, que es un tema que uno dirá, sí, tendrá que ver o no, excede, bueno, desde luego que excede, pero de todas maneras ocurrió en su ciudad, ¿no?
No, sin duda, eso es parte de, yo creo que de los mitos que se van generando, y en definitiva nosotros lo que nos importaba, más que su realidad en su país, digo, que es un tema de Estados Unidos, digo, y después está la visión que puedes tener ideológica desde algunos lugares de nuestro país que están afincados en determinado partido político, fundamentalmente en el Frente Amplio. No podés entrar en ese debate. Los mitos no se discuten, digo, vos tenés que llegar a un punto donde parás y seguís trabajando sobre cuestiones que son reales y que uno discute desde que me conozco a la uruguaya. Ajá. Tratando de incorporar medidas. Digo, cuando uno, a ver, viene Giuliani y su equipo asesor, y entre otras cosas, se sorprende porque en Uruguay no se enseña a investigar, es como un mimo al alma. Claro. Porque en realidad es lo que has venido planteando.
Y no se enseña a investigar.
No se enseña a investigar en Uruguay. Pero es brutal, no hay una escuela de investigadores. Entonces vos decís, bueno, ya de paso te aviso, el 28 en el Ateneo, a las 19 horas, hay una presentación de 50 propuestas, que son las primeras. Claro. Una de esas es generar un centro académico de investigación, pero con una particularidad, porque la gente piensa esto como policía nomás. Claro. No, no. A los fiscales también hay que enseñarles a investigar. Claro. La Facultad de Derecho no te enseña a investigar. Entonces después aparecen líos como los de San Luis. Uh-huh. Porque te falta base. Vos tenés la mirada jurídica nomás. Y a eso agregales si tenés experiencia acumulada, por ahí la piloteás.
Claro, claro.
Pero si sos un Nobel fiscal, te va a costar mucho más.
Sí,
¿y dónde
sí.
encontrés? A tu lado, una Nobel policía o la nueva policía, se te complica tres veces más y las repercusiones las sufrimos el ciudadano medio.
Claro, claro.
Esa es una medida que a mí me sorprendió. Porque, claro, cuando lo dijo, digo, bien, la verdad que no estás en el camino equivocado. Ellos tienen una mirada donde buscan profesionalizar. Claro. ¿Cuántas veces me escuchaste a mí decir, tenemos que profesionalizar? Sí, sí. Y uno a su vez dice, bueno, no es un palo, es simplemente decir, no se reconoce, no lo quieren reconocer. ¿Sabés que hay un llamado para eventuales, para la policía a nivel territorio nacional, les piden primaria? Estamos todos locos. Sí. Pero ojo, en el 2013, la Auditoría Interna de la Nación les dijo, no están bien evaluados, no hubo evaluación desde el punto de vista psicológico. Esa gente está hoy en la vuelta, no pasó nada. Yo siempre digo que la alfombra donde barre el ministro de Interior y el subsecretario Jorge Vázquez, hoy es el Everest. Han barrido tanto, pero tanto, que es una montaña gigante. Claro. O sea, no te transmiten seguridad, transparencia. Es un ministerio muy opaco. Sí. Y cuando habla, explica y no resuelve. Yo te escuchaba...
Excusa sobre excusa.
Claro, cuando...
Siempre explican la explicación de la explicación de la explicación.
Claro, cuando vos te reías de los dichos de Jorge Vázquez. Digo, que a mí realmente me sorprendió y en una nota que le di a un colega a ustedes le dije... que era un pensamiento lineal, concreto, muy pobre, que hasta mi hijo de 11 años lo manejaba así. Y lo que más me llamó la atención, y esto sí, quizás es una mojadita de oreja, Giuliani nos dio la razón. Ajá. Ah, te tenés que afincar en Giuliani, en eso porque te conviene. 3 horas estuvieron con Giuliani, ¿eh?
Sí,
¿qué quiere decir?
Tomaron nota.
El discurso. Si vos ves lo que están diciendo en estos días, parece emparrado. Hablando del plan integral, hablando de... Y vos decís, mirá qué interesante. Bueno, falta la base, el sustento, la teoría, todo lo que uno maneja habitualmente. Pero lo que explicó él es cierto. Pero lo que no a mí me sorprende es que no se dé cuenta que es parte del problema, lo cual hace difícil que encuentre la solución. Pero está bien, están reincidiendo, son los mismos que roban, son los que están en la calle, son los que liberan con el nuevo CPP, es verdad. Pero tu tarea, ministro, tu tarea, subsecretario, es prevenir, es que no nos pase, no nos expliques por qué pasa. Lo tenés que hacer.
Claro. Y ahí la es la explicación debilidad. No la queremos.
No la queremos.
Es más, si prescindimos de ella, podemos prescindir, porque no es nuestro métier.
Exactamente, que tampoco...
No tendría por qué saberlo.
Del punto de vista profesional es Justo Vázquez el que sepa. Está ocupando un cargo y uno tiene que tener la humildad de decir, bueno, ocupo esto, lo hago de la mejor manera... Claro. Pero las explicaciones son pobres, muy pobres. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cómo lo vamos a trabajar? Y hay medidas. Vos tenés que profesionalizar la policía, tenés que certificar. Te pongo un ejemplo tonto de algo que lo captamos, lo aprendimos de las visitas previas cuando venían los asesores y va a ser parte de las propuestas. ¿Vos sabías que hay desechos biológicos en policía científica? Sí, obvio.
Sí, todo lo que mandan.
Tiene que haber.
Tiene que haber.
Tiene que haber. Hay un protocolo de cómo se tramita todo esa ruta desde que llega hasta que desaparece de policía científica, no existe. Bueno, se lo vamos a proponer. Claro. Así que tenés una primicia de lo chiquito, que digo, es muy importante.
No, es muy importante.
Pero cuando primero, uno lo vio...
Es importante saber que no hay un protocolo, es tremendo.
Claro.
Y después es importante que haya un protocolo.
Que haya uno, porque creo que está bueno tener todo. Porque tenés que ser profesional en todo, no parecerlo.
Claro.
O sea, tenés que serlo y parecerlo. Entonces, es un pequeño detalle, pero vos decís, bueno, una escuela de investigación, genial. ¿Cuántos registros le faltan a Uruguay? Entonces hay una batería de registros que vamos a plantear que son re importantes. Este mes es el 25 de noviembre, el día de la no violencia contra la mujer. Es una gran movida, es algo que ya se está gestando. Sí. Nosotros proponemos 3 medidas. Una, que le hemos repetido hasta cansancio, ningún gobierno nos dio bola históricamente. Y lo volvemos a insistir. Vamos a crear una unidad de respuesta móvil a la violencia doméstica. Vos decís, con eso resolvés. Y sí, si tenés un número importante de homicidios, y suicidios de victimarios y víctimas que son los hijos y adolescentes, más de una vez la presencian o los matan.
O los matan directamente.
Entonces, ¿qué queremos? Responder con la misma intensidad que se contesta una rapiña. Claro, es fácil decirlo, el tema es hacerlo. Lo tenemos que pintar al patrullero otro color, porque ese patrullero está respondiendo a una temática que no es lo mismo que cuando llega al lugar a detener un rapiñero o... a un o a alguien que es un narcotraficante.
Sí,
si no lo van a tirotear,
claro,
y llegó para violencia doméstica, tiene que estar preparado.
Claro.
¿Esto se le ocurre a Parrado? No, esto lo aprendí por el año 91, 92 y se hace en Estados Unidos. O sea, equipo especial que responde con alta especialización. Pero hay delitos que no se atienden específicamente y con formación. A ver, delitos sexuales, rapiñas. narcotráfico, micronarcotráfico, fronteras. Va a haber una batería de medidas, más todo lo jurídico, que es re importante, que ahí trabajó muchísimo el doctor Zubía, para hacer un combo donde vos notás que realmente tenés la gente para llevar adelante una propuesta distinta. Y te digo más, con gente ya seleccionada para determinados cargos. Gente que uno no da el nombre, pero vos sabés que lo van a poder desarrollar por formación y trayectoria. Bueno, bárbaro, las cárceles. Las cárceles, ¿qué estamos planteando? Tienen que estar en la órbita de defensa. Hoy por hoy el gobierno está planteando que vuelvan al Ministerio de Educación y Cultura. En esta coyuntura es una locura.
Sí, yo originalmente yo lo pedía que era como estaba originalmente, pero en esta coyuntura...
No podés.
Me parece
entonces,
que no es el momento.
Pero ¿por qué decís vamos al Ministerio de Defensa que los militares se hagan cargo? Porque va a haber otro tipo de orden. Antes había un horario para levantarse, para acostarse, para la comida. No es el preso, la persona privada de libertad, con el control de las cárceles, que es lo que está pasando hoy casi. En la totalidad.
¿Y cuál sería el plus del Ministerio de Defensa ahí?
El Ministerio de Defensa tiene la capacidad para gestionarlo en forma adecuada, mejorando los controles, la cantidad de personal. ¿Y sabes cuál es la ventaja trascendente en esta medida? Vos tenés más o menos cerca de 2.000 policías que podés volcar a la realidad de la inseguridad, la falta de seguridad en las calles del país, en todo el país. Entonces vos decís, bueno, esa sería una fuerza que de alguna manera, esto no implica tocar, yo qué sé, lo que van a hacer los operadores, los procesos de rehabilitación. No, no, eso funciona igual. Lo que es darle un marco totalmente distinto. Tenemos que apuntar a microcárceles también, ¿no? Entonces ahí tenés otra propuesta más. Algunas que ya habíamos comentado y otras que van a ser muy innovadoras, que van a incluso sorprender porque son parte de ese plan integral con el que además tenemos que llegar al 1 de marzo del 2020. Entonces ahí es donde uno embroma mucho y me vas a escuchar decirlo muchas veces, vos tenés que tener interlocutores válidos, que no es Jorge Vázquez, que no es Bonomi, que no es Gustavo Leal, que no es Rafael Paternain, por nombrar algunos. No porque sean buenas o malas personas, porque hay un nicho de saberes que no mira todo lo demás. A ver.
Vos podés ser experto en energía atómica y se te queda el auto y no sabes cómo entrar al carburador.
Claro, entonces vos decís, bueno, está bien, nosotros hicimos lo que dice Giuliani, hicimos los operativos de saturación. No. Pará. Tú hiciste allanamientos de lujo con 300, 400 policías desembarcando en una zona, con un helicóptero militar en ese momento arriba. Bueno. Nosotros decíamos, si vas a saturar, permanece. ¿Qué pasó que no permanecieron? Claro. Porque estamos hablando de la era inicial de Bonomi. Hoy se dieron cuenta que hay que hacer calles y que tenés que tener un control de iluminación adecuado, arbolado prolijo. ¿Por qué? Y bueno, el argumento fue tipo Al Capone, ¿no? Fue porque no pagó los impuestos, cayó en cana. Acá es porque están enganchados a la luz y al agua. Claro. Y todavía, so pena de que vas preso por eso, no vuelvas ahí, portate bien, bla, 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 y con ese modelito. Entonces decís, no, esto tiene que ser algo donde desembarque el Estado con toda su fuerza. Y lo podés hacer. Lo deberíamos haber hecho.
Y hay que volver a las comisarías también.
Bueno, esa es una idea muy importante. Nosotros
ahora, creemos, perdón, que sí. Ahora parece que por lo que vive Jorge Baje como que quieren retomar esa idea, ¿no?
Están jugando, estamos en campaña electoral, o sea, las promesas van a aparecer de nuevo y esto que planteaba Vázquez de lo teníamos proyectado, no era utópico, es utópico porque no se cumplió. O sea, estás dándole vueltas, digo, nada más. Pero ¿cómo volver a las comisarías? ¿Por qué volver a las comisarías? Porque Bonomi eligió perder la cercanía y la inmediatez. Bonomi eligió un modelo de policía donde las seccionales son un kiosquito policial con forma de seccional. Entonces, sacaron el vecino que sabía que ahí tenía una respuesta cercana. Bueno, entonces, ¿qué tenés que tener? Distintos niveles. Un nivel de cercanía con la gente y alta especialización que se va elevando a extremos donde vos tenés que trabajar, yo qué sé, el crimen organizado, estudiar el fenómeno de las maras, el fenómeno de la trata, el fenómeno del abuso. Pero necesitás la cercanía con la comunidad. Eso se perdió. No lo tenés. No existe. Y la gente sigue yendo ahí porque Bonomi no le informó a la población que eso es así. Ahora, cuando te lo replantean, ahí es donde vuelve uno a mojarle la oreja.
Claro, decía Novik, perdóname, sí. Robert, que él ve que hay intención de hacer un mapeo del delito, pero que no se hace bien, que no
da resultados. Exacto. La prueba, ellos dicen que el tema de que Giuliani lo plantea como idea fundamental, ¿no? O sea, tener un mapa del delito, claro, una intervención adecuada para reducir el delito. La administración te dice que lo está haciendo, el resultado no les está funcionando. ¿Pero por qué? Pues no tiene la gente adecuada para hacerlo. Sí, se fue muy abajo en los niveles de formación y de los cambios que generó en la estructura. Por lo tanto, eso lo tenés que lograr, lo tenés que mejorar y tenés que especializar. Vos capaz que no tenés la cantidad adecuada de visualizadores. Esto no está en la medida, pero te planteo el tema de los cajeros. ¿Será tan difícil meter una camarita en todos los cajeros para que ante determinado movimiento en el horario que está cerrado haya una respuesta adecuada? ¿O crear un equipo de tareas para resolver esto? Pero si tenés cámaras por todos lados, ¿qué está pasando? Uh-huh. Entonces esto me hace acordar y a veces uno le pone humor con mala onda, ¿no? Sarcástico. Hace un tiempo me hicieron un chiste que Batman y Robin van al lugar de un hecho criminal y Robin le dice: Batman, tenemos aclarado el crimen. Acá está la cédula de Figares. Entonces Batman lo mira y le dice: vamos a buscarlo, dice Robin. Batman le dice: no. Vamos a esperar a que la venga a buscar. Más o menos así estamos parados a veces. Bueno, entonces nosotros tenemos que meterle otro ritmo de trabajo. Esto implica desde el ministro al más humilde de los agentes. Pero vos decís, vamos a poner en las seccionales un comisario. Es verdad, a cargo de una comisaría tiene que estar un comisario. ¿Qué comisario?
Claro.
¿Qué características tiene? ¿Qué perfil tiene? ¿En qué zona está? ¿En qué departamento está? ¿Qué delitos hay? Vamos a tener que valorar al comisario, ¿eh?
Sí, claro.
Hoy no se hace eso. Hoy es a dedo. Es amistad, conocimiento. Antes fue así. No me importa si antes fue así. Yo lo quiero hacer mejor. Bueno. Si te toca definir los destinos, la seguridad pública, desde ahí o desde el Parlamento, la idea es incidir en cambios trascendentes.
Claro. Una oyente habla como de militarización de las cárceles. Dice, ¿es algo así?
Es que si los militares se hacen cargo, no es que las militarices, la gestión se las das a los militares. La terminología de hace 40 años, el que quiera que la maneje. Nosotros lo que entendemos es mejorar la gestión.
¿En el mundo hay casos así, donde las cárceles están bajo la
X? Mirá, tenés de todo, en manos de la policía, en manos de civiles, en algunas de militares, en Brasil en manos de civiles puras, totalmente, desde el ingreso hasta afuera, y a 10 cuadras tenés las espantosas. Y vos decís, ¿se puede? Se puede. Bueno, lo que hay que hacer es tener la capacidad de saber cuáles. Habrá que tener cárceles para jóvenes entre 18 y 29. Y capaz que sí, porque es una población distinta. O capaz que tenemos que pensar en función del delito. Y capaz que sí. Y capaz que la rehabilitación tiene que ser específica. Y capaz que sí. Todo eso está en el paquete de propuestas que nosotros venimos planteando, que son las primeras, más todo lo que está hoy elaborándose y trabajándose. Ojo que no son solo policías, policías, militares, ingenieros, médicos, gente relacionada al Poder Judicial con formación extensa de larga data, tenés abogados, tenés... Es multidisciplinario, porque si no es sanata, porque el que te viene a dar la solución desde la policía se quedó corto, cortísimo. Sí. El que te viene a decir que hay que cambiar una ley se quedó recontra corto. Vos precisas una mirada que diga, bueno, ¿cómo incidimos en tal barrio? Vamos a sacar la gente de las calles. Y sí, yo creo que no pueden estar entorpeciendo tu entrada. Pero tenemos que generar respuestas. ¿Dónde están las respuestas? Es la explicación. Y otra vez la explicación. Pero ahora, vos lo decías claramente, lo suscribo, es estigmatizar un montón de gente que
liquidó,
habíamos dicho
los
que
liquidó,
no.
Lo liquidó,
es muy fuerte.
La gente que la tenés que ayudar de todas las maneras posibles, ¿no?
Por
la
buena. Contradictorio al propio, que hay en el propio gobierno por parte del MIDES, que justamente
toda la izquierda no se empieza a parecer a la derecha, si nos quedamos en esa lógica, ¿entendés? Porque ahora el que pretendía darle una mano y ayudarlo, ya lo mira como, este me puede rapiñar, este es uno de los que anda robando.
Claro.
Yo creo que a veces no salimos de cuadro.
No se puede generalizar así.
Exacto,
tampoco, ¿no?
Totalmente.
Estigmatizar a gente.
Los esperamos el 28.
Bueno, Robert, muchísimas gracias.
Va a estar bueno
gracias,
y se van a sorprender con algunas medidas porque realmente.
Bueno, yo no sé si va, pero escucho seguro. Escucho, yo lo
sí,
veo,
más
escucho,
vale.
Tengo todos los boletos.
Cucho tiene todos los boletos para.
Dejamos
ahí
un lugar adelante en la primera fila.
Bien, por favor.
Sí, pues la otra vez.
Sí, te tocó allá atrás.
¿Te tocó el gallinero? Bueno, te lo mereces.
Bueno, me comprometo que tengas un lugar ahí en la primera fila.
Yo creo que se lo merece igual.
Se lo merece.
Dejando ahí atrás. Sin duda. No, el de atrás, no el de adelante. Bueno, Ronald Parrado, licenciado en Seguridad Pública, integrante del equipo de Novi que estuvo hablando de seguridad con nosotros. La seguimos,
La como seguimos siempre, cuando gracias. Tú quieras.
Chao, gracias.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.